Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Perú. Tribunal Supremo anula el indulto de Alberto Fujimori.
Ecuador. Asamblea Nacional debate desclasificar el caso Assange.
Honduras. Economistas desmienten al presidente respecto a reducción de pobreza.
México. Presidente Peña Nieto afirma haber logrado una de las mejores leyes de transparencia.
El Salvador. FMLN lanza campaña presidencial en Plaza Salvador del Mundo.
Colombia. Ministro de Defensa busca criminalizar la protesta social.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
La justicia de Perú ha declarado este miércoles inaplicable el indulto otorgado al exgobernante Alberto Fujimori y ha dispuesto su retorno a la cárcel.
La anulación del indulto fue solicitada por los familiares de las víctimas de las masacres cometidas durante el mandato de Fujimori. El juez Hugo Núñez Hulcan declaró procedente el pedido y Fujimori deberá ser reingresado a prisión. Keiko Fujimori, hija del expresidente, calificó la medida de injusta e inhumana.
Esa decisión es injusta, es inhumana y esa decisión va a ser apelada.
Según Núñez Hulcan, el indulto, decretado en diciembre de 2017 por el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, carece de legalidad, por lo que es inaplicable, y ordenó la ubicación y detención del exmandatario.
Keiko Fujimori no se midió a la hora de comentar esta decisión, responsabilizando a las autoridades.
Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre.
Por su parte, la defensa de Fujimori ha anunciado que apelará la decisión del magistrado, aunque juristas consultados han señalado que ello no impide que el exmandatario sea condenado.
La bancada derechista Social Cristiana del Ecuador presentó una misión para desclasificar los documentos del caso de Julian Assange, generando controversias.
En representación de la bancada Social Cristiana, la asambleísta Paola Vintimilla consiguió llevar al Pleno Legislativo su moción que afectaría la escasa estabilidad que tiene hoy el creador de Wikileaks, Julian Assange, confinado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Estamos pidiendo simplemente el levantamiento, basándonos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde dice que la Asamblea Nacional tiene la potestad de levantar la reserva de ciertos documentos de instituciones públicas. Assange da por terminado su asilo, su estatus de asilado político y agradece al Ecuador la naturalización. Eso lo hace un 4 de diciembre. Cuando nosotros los ecuatorianos nos enteramos de que tenía la nacionalidad el 12 de diciembre.
Sin embargo, para Doris Solís, expresidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, la Cancillería informa sobre este caso cada 3 meses de forma reservada, de acuerdo a la ley y sin detectar anomalías.
Durante los 6 años, primero Cancillería ha reportado trimestralmente, como es su obligación por la Ley de Seguridad Pública, a esta Asamblea todo el proceso de asilo político y luego de naturalización, de entrega de la cédula, documentos de viaje y demás, todos los instrumentos de derecho internacional, la Convención de Ginebra, la Convención de Derechos Humanos, la Carta Americana de Protección a Refugiados y Asilados Políticos.
Para expertos en migración y derechos colectivos, esta petición podría tener respaldo político no solo a nivel legislativo, sino del Ejecutivo, quien abiertamente ha manifestado su postura contraria a la presencia de Assange, por lo que sus días en la embajada estarían contados.
En este contexto, la abogada de Julian Assange, Jennifer Robinson, ha denunciado que en Estados Unidos, donde se tramitaría un juicio contra Assange, no se podrá beneficiar de la primera enmienda de la Constitución, que hace referencia a la libertad de prensa.
Las relaciones entre el fundador de Wikileaks y el gobierno ecuatoriano se han ido deteriorando desde 2016, cuando se le comunicó a no emitir comentarios contra terceros países, sobre todo en campañas electorales, en referencia a las elecciones de Estados Unidos.
En aquella ocasión, Wikileaks reveló miles de correos supuestamente robados de la cuenta de John Podesta, jefe de campaña de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, que finalmente perdió la presidencia de Estados Unidos frente a Donald Trump.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que su administración ha logrado reducir los índices de pobreza, declaraciones rechazadas por los expertos y la población.
Más de 170 mil hondureños dejando la condición de pobre. Medido de otra forma y en un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que también se reconocen los programas de nuestro gobierno, se ha reducido pobreza de 71.8 a 60, lo que ha significado sacar de la pobreza 30 mil familias hondureñas.
La realidad en las calles de Tegucigalpa muestra una versión diferente. Muchas personas subsisten con un dólar por día y con dificultad logran alimentarse. Según cifras del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, en el año 2017 se registraron 250.000 nuevos pobres debido a la deficiente distribución del presupuesto público. Según el economista Rodulio Perdomo, se necesita ofrecer datos más precisos sobre la situación económica de los hondureños.
Lo mejor sería que nos dieran la lista de los hogares que en Honduras, a nivel municipal, a nivel de barrios, estas son las familias que han estado recibiendo por 8 años el proyecto Vida Mejor y que han salido de la pobreza.
En un reciente análisis, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras identificó que el presupuesto hondureño aprobado para el año 2019 se orienta para sueldos y salarios y el pago de la deuda pública. La economía informal ha sido una de las soluciones que han buscado los hondureños para huir de la pobreza, que según el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, alcanza el 70% de la población. La corrupción es el factor más relevante como generador de pobreza, denunció Mauricio Díaz Burdet, director del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras.
El dato concreto que se habla es que se pierde 5% del presupuesto en corrupción, y eso del tamaño del Producto Interno Bruto, eso puede equivaler a casi unos 28 mil millones de lempiras anuales.
Mientras tanto, la inversión pública solo representa un 5% del presupuesto general del Estado para el año 2019.
El presidente mexicano saliente Enrique Peña Nieto declaró el miércoles en su discurso inaugural de la Semana Nacional de Transparencia que su administración dejará como un legado una de las mejores regulaciones en materia de acceso a la información gubernamental.
El evento organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información tiene como objetivo principal el análisis de los avances del país en los últimos 3 años en materia de rendición de cuentas y gestión documental.
Según Peña Nieto, desde el gobierno de la República se ha promovido la apertura de la información contenida en 39.000 bases de datos de 270 instituciones. Y todos estos datos están a disposición del público en una sola plataforma.
La instalación de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción han tenido como propósito modernizar el sistema administrativo mexicano para permitir a los ciudadanos participar en un Estado más transparente, legítimo y justo, aseguró Peña Nieto.
El presidente dijo que buscó durante su gestión que la cultura de la transparencia permee en la sociedad como un derecho fundamental del ciudadano a conocer la gestión pública.
Los 6 años del gobierno de Peña Nieto se vieron ensombrecidos por sucesivos escándalos de corrupción y el mandatario traspasará el poder el 1 de diciembre al izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El partido gobernante de El Salvador, FMLN, concentró a sus militantes en la Plaza Salvador del Mundo, en el corazón de la capital del país, y lanzó la campaña presidencial de cara a las elecciones del próximo 3 de febrero. El secretario general del partido izquierdista, Medardo Vitier, llamó a la población a apoyar la formación política.
De demostrarle precisamente al pueblo salvadoreño de que lo que le conviene es elegir a Hugo Martínez, lo que le conviene es darle continuidad a este proyecto que representa el FMLN, el proyecto revolucionario del FMLN de transformaciones, en el que lo fundamental es un Estado solidario, ¿verdad?, que beneficia fundamentalmente a los más pobres del país.
Hugo Martínez y Karina Sosa, candidato a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, prometieron mantener el Ejecutivo en 2019 y darle el tercer periodo consecutivo para el partido de gobierno. Martínez aseguró mantenerse en contacto con la gente.
Karina y yo estamos al pie del cañón con nuestra militancia porque somos un hombre y una mujer que venimos de luchar desde abajo por la defensa del voto de nuestro partido, y asimismo vamos a luchar por la victoria de nuestro partido en la campaña de 2019.
Por su parte, Karina Sosa expresó su compromiso con la lucha por los derechos de la mujer salvadoreña.
Soy una mujer privilegiada porque tengo la posibilidad de representar a la mayor cantidad de la población salvadoreña, que justamente somos las mujeres. Tengo un gran compromiso por mi naturaleza misma de trabajar en favor de ellas. Sin embargo, con Hugo hemos hablado de diferentes temas que buscamos promover para beneficiar a los diferentes sectores del país.
A pesar de las últimas encuestas, no dan un panorama favorable. La fórmula presidencial aseguró que con el apoyo de la militancia logrará remontar en la contienda electoral.
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, declaró que la nueva administración de su país, encabezada por Iván Duque, debe introducir un reglamento para controlar la protesta social.
Las palabras del ministro activaron el debate de control político de la Comisión 2 del Senado de Colombia, pues Botero aseguró además que estas manifestaciones están siendo patrocinadas con capitales ilícitos.
Y con los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, la corrupción, y en tercer lugar financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas.
En ese sentido, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, instó al ministro de Defensa a comparecer ante ese organismo, pues considera que sus afirmaciones son genéricas, irresponsables y peligrosas para la realidad actual del país en la que los líderes sociales colombianos se encuentran inmersos.
El cuestionario fue eludido de una manera total. Aquí no hay absolutamente nada que demuestre que las organizaciones sociales o que quienes, como usted lo dice también en su declaración, obstruyen la carretera panamericana estén siendo financiados por el narcotráfico. Entonces, si eso es así, ministro, si usted no tiene pruebas de una afirmación tan grave, eso es una calumnia.
Por su parte, Botero intentó justificar sus polémicas declaraciones aseverando que se trataban de meras generalizaciones y que no pretende acabar con la protesta social, pacífica y constitucional en territorio colombiano.
Yo no quiero descartar ni los 15.285 casos, pero tampoco me puedo olvidar de las 1.400 protestas violentas. Y esas protestas violentas, estoy seguro que en su mayoría, para no caer, como dicen ustedes, en generalizaciones, han estado infiltradas, porque no es de la esencia de esas personas hacerlo violentamente.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que cree en la protesta social, pero pacífica y ordenada, para que no pierda legitimidad, y concluyó afirmando que las protestas surgen debido a los incumplimientos en los acuerdos.
Según Negret, si no hay paz en zonas rurales, no habrá paz en el país.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.